Seguimos adelante nuestro informativo y ahora vamos a hablar de cuestiones de género. Vamos a analizar qué es eso de la democracia paritaria, ese sistema de cuotas de participación entre hombres y mujeres que pretende facilitar y favorecer el equilibrio y la igualdad entre géneros. En los últimos días se está hablando incluso de la posibilidad de abrir sobre este tema un debate parlamentario en el Congreso de los Diputados. En el segmento Mujeres con Voz, Carmen Sancho, licenciada en Sociología Política, analiza este asunto en una conversación mantenida con nuestra compañera Lucía Ruiz de Radio Vallecas.
Con Voz.
Sí, bueno, pues se trataría de ver un poco cuáles son los argumentos que hay a favor y en contra, ¿no?, de todo esto, la democracia paritaria. Entonces yo creo que una de las cosas muy significativas y que no debemos olvidar es que tanto a favor como en contra de la democracia paritaria están hombres y mujeres indistintamente, ¿no? O sea, que muchas veces parece que las mujeres por ser mujeres deberían estar a favor y los hombres deberían estar en contra, y sin embargo hay tanto hombres como mujeres que están a favor y en contra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en esa medida también debe darnos que pensar. Y bueno, sobre todo yo creo que lo más importante es hablar, ya os digo, de los argumentos principales que hay en contra o las principales resistencias, ¿no?, que hay ante estos temas. Y yo creo que podemos hablar de tres niveles, ¿no?, en los que se critica este tipo de prácticas, que además son tres niveles que no tienen igual importancia, ¿no?, para las sociedades modernas. Está claro que una primera resistencia a los sistemas de cuotas o los sistemas paritarios vienen por parte de los hombres, en la medida en que siempre han detentado ellos esos puestos y que el número de puestos es limitado, con lo cual el incorporar a las mujeres a determinados puestos de decisión significa introducir una competencia que, pues bueno, es lógico que para las personas que estén allí les resulte difícil, o pues en la medida en que puedan quitarlo, mejor para ellos, ¿no? Porque en cierta medida se pueden estar ahí jugando sus puestos, ¿no? Y también otra cuestión muy interesante en este sentido es que mientras la política, por ejemplo, siga estando dominada básicamente por hombres, funciona, podríamos decir, como un club masculino, ¿no? Entonces, cuando las mujeres son pocas, no les queda otra que adoptar las formas de hacer de los hombres. Sin embargo, cuando las mujeres sean muchas y haya un mayor equilibrio de fuerzas, pues va a haber muchas cosas que hay que renegociar. Pero bueno, eso sería como un primer nivel. Otro segundo nivel, que también es importante, es que, por ejemplo, aquellos que hablan que cuando la paridad o los sistemas de cuotas se institucionalicen por ley, pues eso en cierta medida va a socavar la libertad de los votantes, porque los votantes no van a poder elegir, sino que van a tener que optar por una lista electoral o por otra, donde las mujeres y los hombres van a estar repartidos en unos porcentajes que se aprueben, pero ellos no van a poder elegir si prefieren mujeres o hombres, ¿no? Lo cual no deja de ser un sinsentido, porque ahora mismo los votantes tampoco pueden elegir realmente a las personas que hay en una lista electoral, sino que tú votas a una lista electoral, pero los candidatos están elegidos ya por el partido y por las organizaciones. Con lo cual no deja de ser una falacia, ¿no? O sea, que son cuestiones pues que en el fondo vemos que se están oponiendo como críticas a la paridad, pero que realmente no tienen mucho fundamento, ¿no? Una que durante unos años tuvo bastante importancia, pero que yo creo que ahora está perdiendo fuerza, pues porque realmente también es fácilmente criticable, es aquella que decía que si se aceptaban que las mujeres empezaran a reclamar un sistema de cuotas y una serie de puestos en determinados niveles institucionales, no había nada que impidiese que otras minorías hiciesen lo mismo. Entonces, al final, tendrían que estar representados los disminuidos, los gitanos, los inmigrantes y todo tipo de minorías, ¿no? A lo cual, claro, es fácil responder, bueno, en fin, es que la mujer no es ninguna minoría. O sea, es una categoría civil, como es la categoría civil hombre, y de hecho, el resto de minorías hay hombres y mujeres también, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, por eso digo que esta es una de las críticas que ha ido perdiendo fuerza, ¿no?, o perdiendo importancia en todo esto. Y pasamos al tercer nivel, que hoy por hoy es el núcleo del debate, pero además es el núcleo del debate porque nace directamente de los principios fundamentales de nuestras democracias, ¿no? Y que van contra, o que se estructuran en torno a dos principios. Por un lado, nuestras democracias están constituidas como, o sea, sobre el principio de la igualdad, pero desde una noción universalista, ¿no?, de todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Y otro principio muy importante en las sociedades modernas, y que tiene mucho que ver con todo esto, es el principio del mérito. Nuestras sociedades también están constituidas sobre el principio del mérito, que nos dice que determinados puestos sociales deben ser ocupados por las personas que estén más capacitadas para ello, en función de su mérito individual. Uh-huh. Y de hecho aquí muchas cosas que se argumentan es desde el momento en el que una mujer entra en un determinado puesto político porque es parte de una cuota, está ahí por ser una cuota y no por su valía personal, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos temas ahora mismo son los que están siendo más complicados. De hecho, cuando hace una semana se propuso todos estos cambios en la ley electoral por parte del PSOE y tal, salía Ruth Gallardón diciendo que, o sea, una de las entrevistas que le hacían, y decía literalmente, el objetivo debe ser que la presencia de las mujeres en las listas sea consecuencia de su capacidad y de sus méritos. Uh-huh. O sea, lo cual nos demuestra que ahí es donde realmente se está manteniendo el debate hoy por hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales críticas que por parte de los defensores de la paridad se hace a estos dos principios básicos, ¿no? Por un lado, si entendemos la igualdad en esa noción universalista como no discriminación, nos enfrentamos a una paradoja bastante curiosa, ¿no? Y es que si por un lado, o sea, si no usamos un modelo preferencial de políticas activas en favor de las mujeres en este caso, la discriminación se mantiene o la desigualdad se mantiene. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, si no hacemos nada, la discriminación permanece. Pero si lo hacemos, también hay discriminación en la medida en que estás favoreciendo a un colectivo, ¿no? Claro, ¿aquí qué ocurre? Que lo que realmente estamos hablando son de dos aspectos o dos significados diferentes de la discriminación, ¿no? Una es aquella que hace referencia a los sesgos y a aquellos principios inconscientes que todos tenemos y que ponen en desventaja a las mujeres, y una segunda acepción que tiene más que ver con esas prácticas preferenciales de las que estamos hablando. Y son precisamente estas prácticas preferenciales las que critican a aquellos que están en contra, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque ¿qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás de eso es una concepción de las personas como individuos y no como miembros del grupo, ¿no? O sea, todos debemos ser iguales en tanto que individuos, pero no en cuanto que grupos. Entonces, desde esta concepción, las políticas que son iguales, con medidas formalmente iguales para todos, no solo son necesarias, sino que además son suficientes, ¿no? Uh-huh. Pero aquí tenemos un tema muy complejo porque es el tema de la igualdad, porque realmente, en tanto que, de hecho es muy curioso porque estas políticas muchas veces se han llamado políticas de discriminación positiva. Sí. En cierta medida estás implementando políticas que para nivelar o para intentar quitar desigualdad están siendo políticas desigualitarias en cierta medida, ¿no? Uh-huh. Con lo cual ahí tenemos un tema muy complejo. Uh-huh. Y el segundo tema, que era el del mérito, pues bueno, yo creo que la argumentación que mejor se ha hecho en este nivel es que, bueno, el criterio del mérito a la hora de distribuir puestos, pues es un criterio justo en unos casos muy contados, ¿no? Cuando se cumplen muchas condiciones que hoy por hoy con el tipo de trabajos que se realizan en las sociedades modernas no son fáciles de cumplir, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas condiciones para que el criterio del mérito fuese justo? Pues por un lado, que la cualificación que se requiera de una persona para acceder a un trabajo pueda definirse precisamente y muy nítidamente cuáles son las capacidades técnicas y la competencia que esa persona tiene que tener, con independencia de los valores, de las normas culturales, o sea, de una manera neutral. Pero además, estas capacidades deben poder predecir que esa persona va a desempeñar bien su puesto de trabajo. Y además esto debe juzgarse individualmente, o sea, cada persona que realiza un trabajo se debe poder juzgar su trabajo de manera individual. Y por último, para decir que una persona está más cualificada que otra, el desempeño de su trabajo, lo mismo, debe poder compararse y clasificarse con reglas que sean independientes, ¿no?, de los valores y de la cultura. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy, pues es fácil ver cómo esto es muy difícil, ¿no? Porque, en primer lugar, los trabajos normalmente son demasiado complejos y multifacéticos, ¿no?, como para poder identificar con precisión cuáles son las tareas que hay que desempeñar. Pensemos, por ejemplo, no sé, un agente de viajes. La cuestión es que, como decíamos antes, como estos son dos principios básicos sobre los que nuestras sociedades están constituidas, pues es muy difícil llegar a un acuerdo o bueno, no son argumentos falaces, sino que por el contrario son cosas que están ahí en el núcleo y ante las que hay que tomar posición, ¿no? Quizás lo más interesante de todo esto pues sea poder entender o poder comprender un poco más el discurso de unos y de otros, saber qué hay detrás de todo eso para poder constituirse una opinión personal, ¿no? Y, y formada y no tener que acabar creyendo a unos o a otros, que es lo que muchas veces nos ocurre, ¿no? Que ante la falta de información sobre lo que se está haciendo, pues acabas creyendo a unos o a otros o a ninguno.
Eso es precisamente tu aportación, nos parece que nos pone sobre la mesa los distintos aspectos a tener en cuenta, porque si bien es cierto, hay que saber los pros, los contras, las críticas, los apoyos, los argumentos que hay en torno a una puesta en funcionamiento de un sistema. A Carmen, agradecemos muchísimo que tú nos estés dando toda esta serie de criterios frente a algo como la democracia paritaria, que como si bien es cierto, ahora el debate está más candente. Bueno, pues podemos reconocer que a la altura del tiempo en el que estamos, en el siglo XXI, pues todavía se cuestiona y se está trabajando, se está todavía en el camino hacia la igualdad. Muchísimas gracias, Carmen Sancho.
A vosotros.